Amén. Hay que leer un versículo juntos. Es que viene siendo la primera escritura. Es 1 Timoteo 3:9. ¿La puede leer?
1 Timoteo 3:9.
Esta es en la sección de la calificación de un diácono y luego de uno que sobrevé. Esos están en línea y de hecho se tocan uno a otro. Así es de que hay que leer este versículo.
Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura.
Así es de que aquí tenemos, hermanos, como una de las de unos requisitos y una característica de un diácono que es aprobado, que sirve en una iglesia local. Él tiene que sostener. Esto es más que algo casual o algo fácil. Es el entender algo, el comprender algo. Es de poner algo en tus manos de una manera segura, deteniendo, sosteniendo el misterio de la fe. Así es que nosotros aquí estamos escuchando el misterio de la fe en este término. Vamos a usar este término ahora en esta lección para aplicarlo al tema de nuestra visión de la recobro del Señor, de la visión del recobro del Señor. Hay que decir ahora en la mañana, para nuestro propósito, es sostener la visión del recobro del Señor. Amén. Porque el misterio de la fe, y la fe aquí, no se refiere aquí a la fe subjetiva. Aquí se refiere a la fe objetiva. Esas son las cosas, el contenido, las cosas en cuales creemos y el contenido de nuestra creencia. Las cosas que constituyen el Evangelio de Dios. Las cosas que constituyen, se puede decir, las enseñanzas de los apóstoles. Este misterio de la fe, de hecho, es la visión que debemos tener como un diácono y especialmente como uno que sobrevé. Si no se sostiene a esto de una manera fija, de una manera fuerte, si no eres gobernado por esto, si no eres controlado por esto, hasta dictado por esto, entonces no eres calificado verdaderamente para servir. Ahora, si te sostienes a esto de una manera con una conciencia pura, se sostiene esto de una manera sin mixtura, de una manera pura, con una conciencia purificada, significando que no hay ningún motivo ulterior, no hay ninguna agenda, no hay nada para ninguna cosa que de ganancia. Sosteniendo el misterio de la fe en una conciencia pura. Y hermano, le damos gracias al Señor en la historia del recuerdo del Señor en estos 90 años o más. Hay una línea de hermanos y hermanas que han hecho esto de acuerdo a lo que han visto en ese tiempo. Y ahora yo mencioné esto ahora de usar este término, la versión 9.0. Ellos estaban en la versión de 2.0 o 4.0. En el recuerdo en la China, en Taiwán, en este país y otras partes, había una línea, hubo una línea de mujeres y hombres fieles que estaban claros de esta visión. Y ellos se sostenieron a esta visión. Es esto que lo que sostenió al recuerdo del Señor a este día, lo que mantuvo. No fue solamente el hermano Ni, el hermano Lee, ciertamente ellos fueron instrumentales, pero para guardar, no hay ninguna duda. Hubo distracciones, desviaciones, se desviaron. Hubo mucho de esto. Para salvar el recuerdo del Señor. En la desviación del recuerdo del Señor, siempre hubo algunos que fueron gobernados por esta visión y preservados. Los quiero referir. No tengo el libro enfrente de mí, pero por la última sección. A lo mejor Don me puede ayudar y les podemos mandar un correo electrónico a usted. Hubo unos cuantos mensajes o pláticas, unas conferencias cortas que fueron dadas por el hermano Lee en los 1990s. Esas pláticas fueron específicamente dadas a los que toman la delantera, a los colaboradores que toman la delantera, que estaban visitando este país, que para las conferencias semanales, y el hermano Lee. El hermano Lee tuvo una audiencia y les daba pláticas a ellos. Hay veces había muchas personas y esas fueron recorridas y se pusieron en libros. Yo tengo que regresar a buscar estos mensajes. Especialmente hubo tres o cuatro. Hubo cuatro hermanos o unos hermanos de Taiwán y Hong Kong y Malasia y algunas partes del sureste de Asia. Eso es en los inicios de los noventas. Y yo considero estas pláticas vitales para los colaboradores y para los que toman la delantera, porque en ellas el hermano Lee se enfocó en la visión gobernante. La visión gobernante, gobernadora. Así es de esto se trata esta lección. Así es de que tenemos que encontrar estos títulos y se los damos a ustedes. Hermanos, es muy bien de no tener mucho tiempo en la internet. Y muchas veces, ¿por qué no pasan tiempo leyendo estos libros maravillosos? ¿Por qué no hace esto? Tenemos tiempo. Nomás gastamos nuestro tiempo en cosas que no son productivas y cosas que nos defallen, nos ensucian. Hay que redimir el tiempo para leer. Ahora en Champaign, el tema fue los que tornan la edad, la era. Un hermano dijo, para ser uno que torna la era, tienes que ser uno que torna las páginas. Yo amo esto. Y habló de que tienes que estar en la Biblia, en el ministerio. Y yo estoy de acuerdo con esto. Y esto es muy cierto. Hay que ser uno que torna las páginas para que seas uno que torna la era. No seas uno que nomás ve lento. Hay que tornar la página y leer más. Y mucho tiempo no es algo, un poco no es mucho tiempo. De una manera fácil, lo tienes que leer con oración. Ok, muy bien. Hay que venir a esta lección. Muy importante esta lección. Es central a este entrenamiento. Central. Un anciano debe tener una visión clara de lo que es el recobro del Señor. Aquí está un punto muy bien. Tú has de tener una visión, pero se desgastó, está muy opaca y está fuera de día, está vencida. Es de que tenemos que tener una nueva versión de esta visión, una nueva versión al 9.0. Yo quiero, de veras, quiero decir esto. Muchos hermanos más ancianos, discúlpeme, pero están fuera. Estaban fuera de fecha. Ahora que estuve en Champaign, yo bajé Snapchat y empecé a usar este programa con los jóvenes. Y me dijeron que estos milenios no saben lo que es el correo electrónico. Yo vivo en el correo electrónico. Yo lo uso. Ellos no saben lo que el correo electrónico es. Ahora es Snapchat. Y enseñan muchas cosas, segundos, y se desaparece, son fotos, ni sé lo que es. Ok, una fresca visión. ¿Todas están mandando correos o estás snapchatting en el recuerdo del Señor? Te puedes volver viejo. Oh, el recobro es algo muy viejo, algo rancio, no es fresco. En los inicios del noventas, es una nueva versión. Ok, muy bien.
Tener una visión fresca del recobro del Señor.
No quiero decir que nomás vamos y cantamos que somos para el recobro del Señor, somos para el recobro del Señor. La visión está muy clara, ejercitar tu espíritu. Esto es viejo, esto es una canción vieja, de una era muy vieja. No importa cuántas veces la cantes, no te vas a refrescar. Y es todo, no tienes una visión. Usted necesita una visión que está al tanto, que está al tanto. Necesitan una versión al tanto.
Existe la necesidad de que los ancianos renueven una visión del recobro del Señor, refresquen y aclaren su visión. De lo contrario, es posible que con el paso de los años perdamos nuestra visión y empecemos a avanzar de manera rutinaria.
Hasta lo que tenemos aquí en este bosquejo, no estamos al tanto, lo que es corriente. Yo les voy a dar unas referencias en qué leer. Este bosquejo, muchas iglesias se han vuelto rutinarias porque los hermanos que toman delantera se han vuelto rutinarios, su visión se ha desgastado, no es fresca. No están al frente del recobro del Señor. Ellos han caído atrás. Hermano, necesitamos esta refrescadura.
Este refresco. Uno.
A fin de tener una visión clara del recobro del Señor, debemos entender expresiones tales como el misterio de la fe. la fe de los elegidos de Dios, el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, la esperanza de la vida eterna, etc.
Y no se olvide la frase, la enseñanza de los apóstoles. Todos están allí, en el Titus capítulo 1. Déjenme leer. Está en Titus para poder exhortarlos y de convencer a todos los que oponen. Esto está en Titus, en el capítulo 1, versículo 9. Tito 1, versículo 9. Ok, muy bien. Si repasamos estos
puntos tan significativos y sobresalientes, nuestra visión del recobro del Señor será refrescante. Como ancianos que somos, debemos tener comunión unos con otros y contactar al Señor en oración en cuanto a la visión del recobro del Señor, a fin de tener entender plenamente lo que el Señor está haciendo entre nosotros.
Ahora no tenemos que hablar de cosas muy por fueras, pero pasamos mucho tiempo en estas cosas. Negligamos lo importante.
Contactando al Señor en oración concerniente a la visión del recobro del Señor. Debemos orar pidiendo que podamos ver la visión del recobro del Señor de una manera fresca y lo que el Señor está haciendo entre nosotros.
¿Usted sabe lo que el Señor está haciendo entre nosotros? ¿Qué es lo que está haciendo Él entre nosotros? Usted puede a lo mejor decir algunas frases que a lo mejor usted mismo sabe lo que quiere decir. Usted a lo mejor no sabe lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Les quiero preguntar a los hermanos en China ahora. ¿Qué es lo que Él está haciendo en China? Les quiero preguntar a estos hermanos. Su respuesta va a decir lo que su visión es. Me va a decir lo que la visión, en dónde está. Hay muchas maneras de responder a esta pregunta. Un niño hizo una pregunta y un anciano le fue preguntado la misma pregunta. La respuesta depende en su experiencia, cómo responden. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor?
Debemos orar pidiendo que podamos ver la visión del recobro del Señor de una manera fresca. El recobro del Señor nos exige poner nuestro empeño. Debe ser nuestra causa.
¿Cuál es el punto? ¿Qué es el punto? Si usted ve el recobro del Señor y la iglesia la vida de iglesia en el recobro del Señor, si la ve de una manera que no, nomás es algo así, es algo más espiritual, una hora más espiritual en cristianidad, es un pedazo de cristianismo, es un poco más avanzado en la verdad, en algo. Estamos aquí para salvar a personas, mandarlos al cielo. Estamos aquí solamente para vivir una vida buena, son buenos cristianos, todo esto. Usted sabe lo que yo quiero decir. Esto es versión menos 5. Pero ahora con nosotros podemos decir algo del recobro. Pero tu entendimiento no está al tanto, corriente. Estamos aquí para predicar el Evangelio y estoy de acuerdo con usted. El recobro predica el Evangelio. Estoy de acuerdo. Tengo mucha carga por esto. En parte creo que el mover del Señor en el norte de California tiene que ver con mucho de esto. Pero ¿qué es lo que quiere decir con esto? ¿Qué es su definición de predicar el Evangelio? ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Y qué clase de evangelio predicamos? ¿Qué es la meta de esta comisión en Mateo 28? ¿Qué es lo que yo quiero saber? usted sabe, no es algo superficial. Cuando usted entiende el recobro del Señor, a este grado, su visión, su cielo es abierto a este grado. Yo te digo, hermanos, este recobro verdaderamente va a ser algo. No va a ser algo ordinario. Usted sabe. Va a ser su causa. Va a ser tu pasión. Va a ser tu dedicación por toda la vida. Va a ser tu prioridad. Ahora el ancianato no es la prioridad más alta. Es algo que solamente ellos hacen. Ellos hacen tu trabajo, ellos hacen esto. Y la iglesia sí es una buena inversión, no más para cubrir mis cosas básicas. Hermanos, eso quiere decir que tu visión es muy baja, muy baja. La iglesia no es tu causa. El recobro no vale tu plena concentración. Todo depende en la visión, todo depende en la visión. En el Valle del Silicio, aquí están todos para cambiar el mundo. ¿Estoy de acuerdo? ¿Estoy bien? Con cosas de informática. Y todos ellos tienen pasión sobre esto, porque ellos creen en esta visión. Bueno, y ahora, ¿qué es lo que creemos nosotros? ¿En qué creemos nosotros? ¿Qué es nuestra causa, nuestro propósito? Discúlpenme, yo tengo verdaderamente, he visto hermanos que cuidan las iglesias en una manera ligera, muy, muy, muy suave, muy, muy fácil, muy, no quiero decir que esto es malo, pero no siento la causa, el propósito, el fuego, no siento la inversión que hay en veces que tenían anteriormente. En ese tiempo el fuego estaba quemando. El recobro no solamente es una canción, pero ellos felizmente están dispuestos a derramar sangre y por el recobro. Pero ahora ellos están, oh, ahora estoy bien, oh, está bien, oh, muy bien, no estamos muertos. Ahora tienen una actitud diferente. Oh, todos estamos rectos, alabado sea el Señor. Sí, todos estamos haciendo un avivamiento matitudinal. ¿Estoy aquí nomás insultando estas cosas? No. Pero esta carga, esta causa, hermanos. Ve el contenido de esta visión. ¿Qué es esta visión? ¿Qué es esta visión? ¿Qué es el recobro del Señor? No me va a contestar de esta manera. A ver, fíjese a esto. Por favor, fíjese esto. El hermano Lee, él tenía muchos ángulos, muchas maneras de responder esta pregunta. Así es. Típicamente decimos que el recobro es para recubrir a Cristo y nuestra vida y todo. Para recobrar la iglesia, ¿cómo? Como nuestra expresión. Como nuestra expresión corporativa. Una cosa más es el recobro de la función de todos los santos en el sacerdocio para edificar el cuerpo. Y esto es correcto, y esto es correcto. Hay que ver ahora esto hoy. El primer aspecto
comprende todos los asuntos que van desde el propósito eterno de Dios hasta el establecimiento de las iglesias locales.
Desde el inicio hasta el fin, todo, todo está incluido en el en la visión del recobro del Señor. A.
El propósito eterno de Dios. No hay tiempo. El propósito eterno de Dios. Debes de tener una visión.
Los cristianos de ahora casi ni saben que Dios tiene un propósito. No hay necesidad de decir qué es el propósito. Ellos no saben que Dios tiene propósito. Este propósito, eso es lo que nos capturó, lo que nos tomó a cabo y lo que nos mantuvo aquí. ¿Por cuál otra razón estamos aquí? ¿Pero cuál es el propósito? Tiene que ver todo con Cristo. No tenemos tiempo. La letra B.
Porque Dios es triuno y porque creó el universo.
Hermanos, la Trinidad. El hermano Lee, por parte de la posición de por fuera, atacó a nosotros desde los 70s, últimos de los... El hermano Lee entró al tema de la Trinidad como nunca ha entrado. Y lo que salió de eso, de este estudio, fue algo espectacular, espectacular. Si usted regresa al ministerio en los últimos 70s, en los inicios de los 80s, cuando estaba peleando la lucha, la batalla, las visiones y revelación de la Trinidad, del Hijo, del Padre, Hijo y el Espíritu, con la visión de la economía de Dios, fue abierta como una tormenta, como una corriente fuerte. Salió una luz maravillosa, fuerte. Usted sabe, la Trinidad Santa tiene que ver todo con la economía de Dios, cuya economía es para tomar a cabo su economía, su plan. Dios es triuno para tomar a cabo su propósito. Dios no más es triuno para... Dios no más es triuno, no más para... No más. Él es triuno por la revelación divina, de la página 1 hasta la última. Usted ve esto, hermanos. Usted ve que la Trinidad Santa es más que una benedicción. Es algo más que la teología sistemática enseña. Para ver la Trinidad Santa, de verla por el lente de la economía de Dios, su ser es triuno, es mucho de qué hablar, es demasiado. El Padre, el Hijo, el Espíritu, su relación. El Padre está en el Hijo se convirtió en Espíritu. El Hijo es el Espíritu. El Hijo es el Espíritu. El Padre mandó el Hijo mandó el Espíritu. El Padre como la fuente, el Hijo como el curso y el Espíritu como el fluir. El Padre planeó, el Hijo cumplió y el Espíritu ejecutó. Todas esas cosas son simples, pero son profundas en su revelación. Les digo, si quieren ser un anciano, necesitan saber esto. Usted sabe, Trinidad. ¿Qué es lo que tengo que saber de la Trinidad para ser un anciano? No, usted tiene que saber de la Trinidad. Si usted no sabe, falló el punto. De a tiro falló el punto. Este es el recobro del Señor. El recobro del Señor llegó a este punto en nuestros tiempos. En estos días fuimos fortunados para entrar a estas cosas. Necesitamos estudiar estas cosas. Ok, muy bien. No hemos hecho esto por algún tiempo ahora. Yo creo que muchos santos ahora no saben estas cosas. Necesitamos entrenamiento tras entrenamiento para conocer esto. Y no crean que no pueden conocer estas cosas. No sabemos que han enseñado estas cosas, porque no es una gran cosa para ellos. Nomás decimos una cosa al lado, de una manera general, por fuera, superficial. Y sentimos que esta manera es la manera apropiada de cuidar la iglesia.
Porque ustedes conocen la encarnación, hermanos. Si no saben, entonces no son controlados por cierta visión. Encarnación debe de controlarnos. Quiero decir, la verdadera entendimiento del entendimiento intrínseco de la encarnación. ¿Qué quiere decir eso? Eso es el recobro del Señor. Eso es el recobro del Señor. El significado intrínseco de la encarnación de Dios. D. ¿Por qué Dios vivió en la tierra como hombre por 33 años y medio? ¿Por qué? Porque ese vivir humano es fenomenal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué ese vivir hizo? Eso es parte del recobro del Señor. El vivir humano del Señor. Y hay muchos mensajes sobre eso. La crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo, incluyendo su significado. ¿Ustedes saben la crucifixión del Señor, hermanos? ¿Quién murió ahí? ¿Quién fue crucificado? Díganme. Cada uno de los tipos es importante. Y explíquenmelo. ¿Qué fue crucificado ahí? ¿El pecado? ¿Los pecados? ¿Satanás? Todo y los malos espíritus, su poder, el mundo, la carne, el viejo hombre, el yo. Todas las ordenanzas contenidas en la ley. La entera vieja creación. Estas no solamente son las escuelas de la verdad. ¿Entienden lo que digo? ¿Cuánto tú sabes? Como los de secundaria van a saber, van a contestar de una manera. Y tú tal vez sabes lo de primaria, pero tú ahora ya eres un anciano, hermanos. Algo está fallando. Pero si tú no lo estudias, nunca vas a saber. No vas a saber. ¿Qué tal resurrección? Oh, Dios mío. La resurrección de Cristo es algo muy grandísimo, un tema grandísimo. Necesitas saberlo para ser un hermano que lleva la delantera, para que puedas enseñarlo en el tiempo apropiado. Ese es el recobro del Señor, de recobrar la resurrección de Cristo en su completa e intrínseco significado, la ascensión. La ascensión. Oh, pero aquí. Dice, incluyendo el significado, los logros y la aplicación para nosotros. No solamente conocerlos objetivamente, estas cosas, pero también aplicarlas a nosotros en nuestra experiencia. ¿Han hecho esto? ¿O cuánto ustedes han hecho esto? Sí. Sin esto, no hay una visión que te pueda controlar. Nada te va a controlar. Cristo descendió como espíritu vivificante. Oh, esto es algo grande. Oh, esto es algo grande. Una pequeña frase. Viniendo como el espíritu vivificante. Yo he parado en pensar esto. ¿Por qué? Porque mi mensaje. El Señor ascendió en el día de resurrección, el primer día de la semana, después del sábado. Y después de eso, Él se presentó como las primicias al Padre para su disfrute. Secretamente, oh, esa fue una ascensión secreta. Después regresó. Esa misma noche. Para aspirarse ese aliento divino en sus discípulos. Eso es. ¿Qué es? Oh, es una fiesta de las primicias. Eso es el disfrute de los discípulos de la ascensión de Cristo como el espíritu esencial esa noche. Pero fueron 15 días después, ¿estoy correcto? En el Pentecostés, donde el Espíritu fue derramado económicamente. Y este tiempo no era más los primeros frutos, esto era la cosecha. Y este tiempo es que no es solamente Cristo en su secreta ascensión, pero es después de su ascensión en público. Por estas dos fiestas, estas dos venidas del Espíritu, una cumplió su propio cumplimiento de su venida y la otra cumplió la promesa de venir como el Espíritu con poder de lo alto. Estas dos viniendo del Espíritu. Para el pueblo elegido por Dios, resultando en la iglesia. Así que, en Corintios, ¿qué dice? ¿Nosotros qué? Fuimos bautizados en un cuerpo, en el Espíritu, en un solo cuerpo. Tienen que estudiar todas estas cosas. Eso así es como el cuerpo de Cristo vino a la existencia. Y en Cristo nunca llegó a ser el Espíritu. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Y todas estas cosas sobre el Espíritu. Realmente la Trinidad, como han escuchado, la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu, o tres dioses. Y el modernismo por el otro lado. Como dan al predicamiento. Insultan. Pero hablar del Espíritu es lo más balanceado. Y hoy, este Cristo, quien se ha hecho el Espíritu todo inclusivo e intensificado, siete veces intensificado, fue crucial en su economía para obtener el cuerpo. Hermanos, ¿ustedes ven esto? ¿Ustedes conocen esto? ¿Aún están interesados en esto? ¿Están interesados en este asunto? ¿O no hay un interés en esto? La G, lo que es la iglesia es lo cual incluye la asamblea de lo que Dios ha llamado, el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, el reino de Dios, la casa de Dios, la novia de Cristo, un guerrero, un candelero y el testimonio de Jesús. Todo acerca de Cristo y en muchos aspectos. ¿Conocen todos estos aspectos? ¿Cuánto puedes decir de cada uno de estos aspectos? y cómo te controlan a ti en tu servicio. H, el aspecto universal y aspecto local de la iglesia. Yo estoy de acuerdo que es por mucho tiempo que no hemos ayudado a los santos a entender estas cosas básicas. Antes hablábamos todos los días de esto. Muchas veces le preguntabas a los santos, ¿cuál es el terreno de la iglesia? Oh, ¿de qué estás hablando? Decían. Y habían escuchado por 3 años, por 5 años, y nunca se habían hablado de esto. Pero en esos años, oh, eso era como el vivir de la sangre, como el pulso vital, como dar vida a este asunto, a este terreno. Pero ahora, ¿cuál es el terreno? Esto es un maravilloso terreno, pero ¿cuál terreno? ¿Cuál iglesia? Hermanos, depende del liderazgo. O tal vez necesitamos algunas reuniones especiales en su localidad. Nuevos creyentes, para ayudar a los nuevos creyentes, para ayudar a la iglesia. Algunas, varias semanas para que aprendan el terreno. ¿Sí? ¿Hay algún otro libro? No las creencias de la iglesia local. Hay una breve introducción, una breve presentación, que algo que les quiero recomendar a ustedes, una breve presentación del recobro del Señor. Creo que así se llama. Vean eso. ¿Hay algún otro libro que me viene a mi mente? No, 1993. 43 que hablaron. 43 hablaron en el sur de California. Hablaron junto con el hermano Lee en estas cosas. Vayan ahí. Les va a ayudar. Y las diferentes funciones y servicios que hay en la iglesia. Esto es lo práctico de las funciones y servicios en la iglesia. Necesitan tener una proposición. Dejen decirles algo. ¿Han leído esos mensajes en la recepción, la recepción del hermano Lee? Que en ese periodo de tiempo el hermano Ni, una carga muy muy profunda en las funciones de estas cosas prácticas concerniente a la vida de la iglesia, fue el recobro del Señor de las funciones de cada miembro en el cuerpo de Cristo. Una carga profunda, incluso esa carga era durante el tiempo de un avivamiento, fuertemente hablado en Hong Kong, ahí en Hong Kong, no, 1950, antes de que él regresara a China y nunca regresó más. Y eso, una clase de hablar, fue seguida por el hermano Lee después, para ayudar a ciertos arreglos en la iglesia en Hong Kong. El establecer distritos, que necesitaban ciertos distritos para llamarlos casas. Llamados en China y en Hong Kong fueron como casas, esos distritos. Ellos fueron distritos de casa. Y en un tiempo muy pequeño, fueron de hundreds a miles. Nosotros fuimos los beneficiados tardados. Nosotros fuimos. Hermanos, si ustedes no ven estas cosas, todas estas funciones, entonces, o si ustedes dicen, oh, ¿cuál es el gran deal de esto, el punto de esto? Pero como si lo ven como el hermano Lee, no van a dejar esto ir. oh, todos los santos funcionando, oh, esto es el domingo. Yo trabajé mucho y el domingo es para mí, para venir y sentarme y escuchar al hombre que esté haciendo su trabajo hoy, el pastor. Hoy yo estoy aquí nomás como un regalo, para regalar, dar algo y escuchar al ese pastor hablar. Eso es justo. Él hace su trabajo, yo hago el mío. Si él habla y ninguno escucha, entonces no está incompleto. Yo tengo que suplir los oídos. La audiencia. Esta es una iglesia maravillosa, me gusta. Y ustedes están aquí acerca de que todos hablen, que todos funcionen, del avivamiento matutino, de que tienes que preparar una profetización, que tienes que prepararte por 2 minutos. ¿Qué clase de iglesia es esa? No me gusta esa iglesia. Yo me gusta sentarme y disfrutar la vida. Solamente ustedes, gente loca, requieren a los miembros hacer estas cosas locas. Hermanos, ¿cuál visión tienen ustedes? Yo tengo temor que si ustedes no tienen una visión, su iglesia va a ser simplemente así. Ustedes van a estar cerca y cerca al cristianismo. Las iglesias se han hecho así ya. Incluso en algunos lugares están yendo para atrás a que uno solamente habla. Uno habla nomás. Supuestamente en el recobro del Señor. Esa es la manera más fácil. Esa es la manera tradicional. Nada controla. Así que simplemente estamos yendo para atrás. Yo estoy muy, muy preocupado del recobro del Señor. Por causa de esta visión borrosa y la falta de ejercitarse para hacerse una buena parte del cristianismo, no la mala parte, la buena parte, pero no obstante el recobro del Señor. Así que J, la unidad de la iglesia, su naturaleza, su posición, su vida, su realidad y su esencia, y también el terreno único de la iglesia. ¿Conocen esto? ¿Puedes hablar de estas cosas? ¿Qué es la realidad de la iglesia? Déjenme preguntarles esto como un examen. ¿Cuál es la realidad del cuerpo de Cristo? Díganme. Yo quiero una versión de 9.0. ¿Cuál es la realidad del cuerpo de Cristo? Bueno, otra pregunta. ¿Cuál es la realidad de la resurrección? Contéstenme la primera vez. ¿Cuál es la realidad del Espíritu? Entonces él está en el entrenamiento. La realidad de la resurrección o la esencia de la resurrección no es otra cosa más que el Espíritu mismo. Pero no el Espíritu en el Antiguo Testamento, sin procesar. Pero el Espíritu en el Nuevo Testamento. No hay Espíritu, no hay resurrección. Resurrección al final es solamente el Espíritu. Así que mi otra pregunta, ¿cuál es la realidad del cuerpo de Cristo? Dice que nuestro Espíritu y dice que no. Cristo, como sabe que dice no. Claro, todas esas cosas que están diciendo tienen algo que ver. El Dios hombre corporalmente. Bueno, está bueno eso. Es el vivir mezclado de el Dios hombre. El vivir mezclado del Dios hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy, si usted y yo y usted, todos vivimos la vida del Dios hombre, la genuina vida del Dios hombre, lo cual nos requiere la cruz, y el Espíritu para vivir esa vida, la vida genuina del Dios hombre. Pero no solamente separado, yo vivo y tú vives la vida del Dios hombre. No, este Dios hombre va a ser mezclado junto, en armonía, edificado como quieras llamarle, en una manera corporativa, una entidad corporativa. Ese vivir, no solamente esos hombres, esa viviente esa manera corporativa, ese estilo de vivir es la realidad del cuerpo de Cristo. ¿Qué tal eso como una de 9.0? Respuesta. Si no ves esto, o si tu versión es 2.0, tú vives la vida de la iglesia de acuerdo al 2.0 o 3.0. No está muy mal, no está muy mal, pero es donde tú estás. Donde tú estás. Y les digo, no es fácil aún con el hermano Lee mismo de actualizarse en esa versión. En una ocasión, él dijo, oh, yo toco el piano a las vacas y ellos escuchan y mueven su cola un poquito. ¿Ah? Oh, yo creo que ya voy a parar porque ya casi es hora del tiempo. Disculpen, hermanos, si hablo tal vez un poquito de una manera ofensiva, como si los despreciara o algo. No, el Señor sabe que yo no lo hago de esa manera. Yo no quiero decir eso. Dos, el segundo aspecto incluye todas las experiencias de la vida cristiana desde la regeneración hasta la glorificación. Esto es la práctica de la vida de la iglesia. Uno, la regeneración, terminar con el pasado, la consagración, discernir entre el espíritu y el alma, la unción. La comunión de vida, a la santificación, transformación, conformación, glorificación. Todas estas hablan de... los ancianos deben profundizar en todas estas cosas y conocerlas cabalmente a fin de poder guardar el misterio de la fe. Todas estas son cosas de esa fe que necesitamos sostener. Cuatro, cada uno de estos asuntos es un misterio en sí mismo y todos ellos en conjunto constituyen el misterio de la fe. Los ancianos deben conocer estos asuntos, así como hoy todo el mundo necesita tener un conocimiento básico de las matemáticas a fin de realizar las tareas esenciales de la vida cotidiana. No quiero que todos los santos sean filósofos, no estoy hablando de eso, pero ellos deben de tener el entendimiento básico de estas cosas. Los ancianos deben de ser dispuestos de enseñar este contenido. Necesitamos conocerlas, cada uno de estos asuntos de la verdad, de la fe, y debemos también saber cómo enseñarlos a los otros individualmente y corporalmente. Realmente la función real de los ancianos es enseñar a los santos y esa es la manera de pastorearlos. Con razón ahí está la palabra de que los ancianos deben laborar en la palabra y algunos deben de dar más tiempo para que laboren más en la palabra de Dios y con más cuidado y de una manera más profunda por causa de la iglesia. Es necesario, los ancianos también deben ser aptos para enseñar. Cuando empezamos a pastorear a un hermano, tal vez el uno. En el caso debemos reunirnos frecuentemente con el pueblo varias semanas para enseñarle acerca de la vida. El B, los ancianos necesitan conocer los elementos del misterio de la fe. esta visión. El 2. Todos los ancianos. El 3. Debemos de parar para tomar un break.